Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Sigue el deporte en la COPE. Bienvenidos a los deportes de Alicante. Desde ahora y hasta las 4 analizamos todo lo que está pasando en nuestra ciudad en este miércoles 10 de noviembre que viene, como ya sabéis, muy cargado. Ojo a la noticia que os venimos contando desde este mediodía. El Hércules de la era Ortiz vuelve a estar envuelto en un escándalo. Una inspectora de trabajo y agentes de la Guardia Civil se han presentado en el entrenamiento del equipo en Fontcalent para preguntar a varios jugadores por sus contratos y lo que ganaban, para saber si la declaración se correspondía con lo que aparecía verdaderamente en el documento que figuraba en la Seguridad Social. El motivo de esta visita es que el Hércules es uno de los 10 equipos que están siendo investigados por un presunto fraude a la Seguridad Social. Se investiga si el Hércules en los últimos años en Segunda B ha pagado a los jugadores con dinero negro. Es decir, que hubiera puesto en el contrato, por ejemplo, que un jugador ganaba 50.000 euros y luego realmente le pagaba 80.000. Insisto que es un ejemplo, pero es eso lo que se está investigando. Todo esto se produce como consecuencia de una denuncia ante la Federación Española de Fútbol de varios clubes en 2020 que alertaban de una competencia desleal en Segunda B. Clubes que en teoría estaban cansados de ver cómo ellos lo tenían todo legal, pagaban sus correspondientes impuestos y veían cómo otros clubes no hacían lo mismo y se llevaban o tenían más disponibilidad económica para fichar mejores jugadores. También podría haber algunos jugadores como testigos. ¿Por qué? Porque muchos jugadores acabaron muy enfadados en la pandemia con los ERTEs y con esa parte en B. Porque los clubes, muchos de los que se están investigando, podrían haber dejado de pagar una suma de dinero muy alta. No pagaban nada de esa supuesta cantidad en B y luego reducían mucho lo que era la nómina que figuraba en el contrato en la Seguridad Social. Así que los futbolistas perdieron mucho dinero y muchos de estos jugadores pueden estar muy enfadados con esa pérdida de dinero y podrían haber también puesto en la pista y dar el aviso a la Guardia Civil, que es la que está investigando, y también a Inspección de Trabajo. Así que tenemos este percal en Alicante. Ahora enseguida sabemos qué ha dicho el Hércules. Ha sido un texto breve que ha llegado, un pequeño comunicado, porque ya sabéis que aquí estamos sin presidente y las cosas en el Hércules en cuanto a discursos públicos institucionales brillan por su ausencia. Pero tenemos un pequeño comunicado que ahora enseguida nos va a leer Carlos Cuenca. Así viene el día. Enseguida vamos a saber mucho más del tema, cómo ha sido la jornada, y también vamos a conocer qué responsabilidades puede acarrear esto, si es que realmente el Hércules acaba siendo condenado por esta historia o juzgado por esta historia. De momento es investigado. Empezamos, está Jordi Antón a los mandos técnicos, con Quique Sánchez, enseguida con Carlos Cuenca, todas las demás noticias del día. Un saludo de Juan Francisco Millán, Deportes COPE, bienvenidos. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vaya cacao tenemos encima. ¿Por dónde empezamos cronológicamente? ¿De dónde parte esta denuncia? Y sobre todo, Carlos, ¿qué equipos están siendo investigados?
Bueno, lo ha hecho pública la Guardia Civil esta mañana en una noticia que ha publicado. Es una campaña de prevención de lucha contra el fraude y prevención de los trabajadores del sector del deporte profesional. Es una investigación abierta contra el fraude fiscal. Se han producido inspecciones de trabajo y de la Guardia Civil esta mañana en varios equipos de fútbol. Dos alicantinos, el Hércules y la Nucía. También los jugadores de la Nucía han recibido esta mañana en el entrenamiento la inspección de trabajo y también el club, y en el Hércules ha ocurrido en Fuencalent. Hay otros equipos de la antigua Segunda B que también están siendo investigados: el Cartagena, el Calahorra, el Atlético Sanluqueño, el Mérida, el Extremadura o el Salamanca. Lo que ha ocurrido esta mañana es que se les pide información fiscal y laboral, como has contado tú, y ahora tienen un plazo para entregarla. Por ejemplo, en el caso del Extremadura, según cuenta el diario AS, les han dado esta mañana un plazo de hasta el 29 de noviembre para que entreguen toda la documentación. Y nada, lo que sospecha la Guardia Civil y Trabajo desde hace tiempo es que hay equipos pagando dinero negro a los jugadores al margen de lo que pone, como has dicho, en sus contratos.
Es tremendo. Ahora todos entendemos también por qué cambió el formato de Segunda B. Urgía, por estas cosas, urgía una competición regulada mejor por la Federación Española de Fútbol, aunque todavía tiene muchos detalles que mejorar. La primera red, que es un poco esa competición estrella donde se reúne a 40 equipos, y lo que se quería era crear algo similar a lo que pasa con la Liga de Fútbol Profesional, con la primera y la segunda. Para que os hagáis una idea de lo grave que es todo esto, si esto pasa en primera o segunda y se demuestra que efectivamente algún club ha pagado una parte del contrato a los futbolistas en dinero negro, en B, automáticamente, Carlos, se van a otra categoría, descienden de categoría.
Bueno, a Tebas en estos ya sabes que no le tiembla el pulso.
Y esto atentaría contra el fair play financiero, sí, ¿no? Que tanto se habla, ¿no?
Y vamos a ver qué recorrido tiene esta investigación y qué posibles sanciones pueda haber también para los clubes.
Comunicado del Hércules. ¿Qué ha dicho el Hércules? Insisto que yo echo de menos voces de club. Las echaba de menos cuando había que pedir más aforo a la Generalitat en plena pandemia. Las echo de menos constantemente y hoy evidentemente lo normal es que aquí alguien tuviera que decir cosas, pero el Hércules está como no está, sin presidente y hecho un desastre.
Y están hoy todos los medios de comunicación llamando al club, incluidos los de a nivel nacional, y el club responde que no va a hablar nadie. Eso sí, ha hecho un comunicado en el que dice textualmente el Hércules: a media mañana de hoy, miércoles 10 de noviembre, funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han visitado las dependencias del club y han solicitado documentación interna de la entidad. El club ha accedido, dice el Hércules, a mostrar todos los expedientes y documentos que han demandado los funcionarios, colaborando con ellos en todo aquello que se ha solicitado y manteniendo el más firme compromiso de cooperación con los mismos en el desempeño de su trabajo, dice el Hércules, con el convencimiento pleno de que la entidad cumple fielmente la reglamentación laboral vigente.
Imaginaros la cara de los futbolistas hoy. Claro. Te viene la Guardia Civil, Inspección de Trabajo, en pleno entrenamiento a pedirte o a preguntarte cuánto gana usted al mes. Bueno, pues situación incómoda que evidentemente
pasa en todo el radio. Por ejemplo, este verano estaba en un bar y llegó Trabajo y preguntaba eso a todos los empleados del bar, a los camareros, a los cocineros, pues lo mismo en un club de fútbol, claro.
Bueno, muchos aficionados están diciendo, he visto la noticia de que había investigados clubes de Segunda B y he dicho, está el Hércules seguro. Y por desgracia no se han equivocado, que de momento es una investigación en teoría sin más. Que no, aquí no va, de momento no tiene, bueno, puede tener largo recorrido, pero de momento estamos en ese punto de investigación. Lo que se investiga es muy grave, ¿eh? Es muy grave.
En el otro lado, Juanfran, los clubes firmantes de una carta que, digamos que destapa todo esto, enviada a la Federación y en la que se pedía un mayor control económico y que investigaran la Segunda B y la Tercera División ante estas posibles prácticas irregulares.
¿Quiénes estaban en esa carta?
Pues estaban, por ejemplo, el Badajoz, el Numancia, el Rayo Majadahonda, la Cultural Leonesa, el Dux Internacional de Madrid, el Racing de Ferrol, el San Fernando, el Ibiza, el UCAM de Murcia o el Zamora. Curiosamente, en el caso de algunos clubes firmantes, en el otro lado, en el caso de los investigados, hay equipos rivales, ¿no? Por ejemplo, el UCAM de Murcia denunciante, el Cartagena investigado, el Badajoz denunciante,
Extremadura y Mérida.
Extremadura y Mérida por ahí, o el San Fernando también es uno de los denunciantes, y estaba el Sanluqueño también esta mañana.
Sí, o el Ibiza estaba en nuestro grupo, ¿no? Pues bueno, pues por ahí también pueden venir los tiros. Esto es lo que hay. Ahora enseguida preguntamos qué responsabilidades puede tener esto a nivel penal. Tanto individuales, que todos apuntamos a la figura de Carlos Parodi, porque es hoy por hoy el que firma todas las cosas en el Hércules. Siempre hemos dicho la figura de Enrique Ortiz, que está y no figura en ningún papel, ¿no? Pues por estas cosas, al final, vamos a ver qué responsabilidades tiene cada cual. En el caso de que esto vaya para adelante, insisto que de momento es investigación y hay que hablar siempre con el calificativo de presunción, ¿no? Porque de momento no hay mucho más. Bueno, más cosas del día, Carlos. Ayer nos quedábamos pendiente. Bueno, ¿alguna cosa más de este tema?
No.
Más cosas del día. La encuesta que ayer poníamos en la tertulia XXL, estábamos preguntando a los herculanos, ¿con quién estáis más enfadados? ¿Con quién está más enfadado el herculano, Carlos?
En el aspecto deportivo, y lo recalco porque durante la tarde llegaron mensajes de por qué no estaba Ortiz, porque esta pregunta, ya sabemos que...
Ortiz está por todo esto.
Ya sabemos que con quien más están enfadados es con Enrique Ortiz, pero hablamos del aspecto deportivo y con casi 500 votos en Twitter en @copaalicante, con quien más están enfadados, el 55% de los que votaron están más enfadados con Carmelo del Pozo. Otro 26% está más enfadado con los jugadores y el otro 19% con el entrenador, con Sergio Mora.
Bueno, pues Mora sale bien parado de esta encuesta, digamos, ¿no? No se mira al banquillo del Hércules y el aficionado del Hércules entiende o asume como real eso que el entrenador deslizó en rueda de prensa, como que esto es un poco lo que hay hasta enero. Así que Mora, de momento, poco cuestionado por los aficionados a tenor de la encuesta que hicimos en la cadena COPE. Y operado el toro Acuña, anoche conocíamos finalmente, se adelantaron los acontecimientos, el doctor Ripoll vio la rodilla de Acuña y bueno, ha sido de las malas noticias la menos mala, ¿no?
Sí, sabíamos que iban a ser algunas semanas, al final serán unos 2 meses sin Acuña. Ha sido operado esta mañana por el doctor Ripoll de una rotura en el menisco de su pierna izquierda. Ahora hablaremos con el doctor, pero bueno, en principio se espera el toro Acuña para enero.
Ahora hablamos con el doctor Ripoll, sí, que lo ha operado hace unas horas en su clínica y en principio ha ido todo bien y parece que todo el mundo es optimista con que el toro Acuña en enero va a estar no solo con el grupo, en teoría compitiendo. Eso es lo que nos cuentan después de la operación. 3:37, una pausa, enseguida protagonistas y el mejor tiempo de opinión en un día otra vez duro para el herculanismo y para el Hércules, con esta investigación por un presunto fraude a la Seguridad Social.
Que llegan. Llegan los Ford Black Days a Movisa. Los días 11, 12 y 13 de noviembre, 3 días con descuentos especiales. Apúntate para reservar tu plaza, porque comprarte un Ford puede ser increíble, pero hacerlo en los Black Days es aún mejor. Ven a Movisa, carretera de Valencia, kilómetro 88-800, o en movisa.es.
Que llegan.
El próximo 11 de noviembre llega la inauguración más esperada a Alicante. Electrodeport abre sus puertas con los precios bajos más competitivos en electrodomésticos, imagen, informática y telefonía. El 11 de noviembre, ven a la gran fiesta de apertura y llévate regalos seguros si eres de los primeros en visitarnos del 11 al 13 de noviembre. Te esperamos en Electrodeport, junto a Decathlon, Alicante.
Una cosa es ser de un equipo de fútbol y otra muy distinta es que el equipo sea tuyo. Descubre lo que se siente invirtiendo en el Club de Fútbol Intercity, el primer equipo de fútbol español en cotizar en bolsa. Descubre cómo en tuintercity.com. Disfruta de una jornada diferente visitando Bodegas Francisco Gómez. El placer del enoturismo en un lugar único. Sentirás la pasión de nuestros productos con catas guiadas de nuestros vinos y aceites que te sorprenderán. Y ahora con unas promociones muy interesantes. Infórmate de todo en nuestra web bodegasfranciscogomez.es.
¿De dónde vienes tan cargado, Juan?
Del Gran Bazar Dani Store en San Vicente. Es enorme. Y tienen papelería, ferretería, electricidad, comida asiática a los mejores precios. ¡Una locura!
Bazar Dani Store, tu bazar de confianza. Calle Alicante 127, frente Universidad de Alicante.
La memoria más fuerte será aquella basada en tu imagen y tu persona. Por eso en Fran Peluqueros nos distinguimos de todos. Fran Peluqueros es elegancia, naturalidad y tradición. Desde 1980 en Alicante. Arquitectura capilar para toda la familia. Te esperamos en Pintor Aparicio 44 junto Corte Inglés.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
Son las 4 menos 20 de la tarde. Vamos rápido porque tenemos que recabar mucha información al respecto de la noticia del día. Carlos, ese comunicado que venimos contando desde el mediodía de la Guardia Civil, investigados una decena de clubes modestos de Segunda B por un presunto delito de fraude a la Seguridad Social.
Sí, por un presunto fraude fiscal. Está el Hércules, está la Nucía y hay otros equipos de la extinta Segunda División B como el Cartagena o el Mérida, el Extremadura o el Salamanca.
Nos vamos a ir al despacho de Guevara Abogados a saludar a nuestro amigo titular del despacho, Miguel Ladrón de Guevara. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanfran, muy buenas tardes.
Gracias por estar en la cadena COPE como siempre, un placer saludarte. Sí, y que nos aportes a nosotros y a los aficionados al fútbol que hoy se han quedado sorprendidos con esta noticia. Sobre todo, ¿qué consecuencias penales puede tener un episodio como este en el caso de que efectivamente la investigación vaya para adelante y se encuentren argumentos como para condenar en este caso al Hércules por ese presunto fraude a la Seguridad Social? ¿Qué consecuencias puede derivar o puede tener el Hércules en este aspecto si va para adelante esto?
Sí, pues como bien has puntualizado, Juanfran, evidentemente siempre que se compruebe, verifique y dictamine en un proceso penal con garantías que existen algún tipo de infracción penal, por supuesto, salvaguardando esta cuestión de que al final se pueda demostrar esto, las consecuencias penales, en este caso penales, pueden ser graves, o ser graves tanto para las personas autoras de la infracción penal, es decir, aquellos que han tenido intervención directa en el fraude, ocultación, defraudación, fin de cuotas a la Seguridad Social o algún tipo de tributo a la Hacienda Pública, tanto para la persona física que cometió este tipo de infracción como para el club. Ten en cuenta que, si no me equivoco, el Hércules es una sociedad anónima deportiva,
sí,
y por tanto está obligado a cumplir las normas que rigen para todo tipo de empresas, ya sean deportivas o de otro tipo en España, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el Código Penal sí que contempla, a raíz ya desde el año 2019, si no recuerdo mal, un tipo de medidas accesorias para las personas jurídicas que pueden ser condenadas penalmente. Esto es serio, porque es novedoso, la gente igual no tiene mucha costumbre de tener esto en mente. Se puede condenar a una persona jurídica como autora de un delito, en este caso contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, y imponerle medidas accesorias. Es decir, al margen de la pena que se imponga a la persona física autora del delito, es decir, uh-huh, el que firmó el contrato, el que no declaró el impuesto, el que defraudó las cuotas, la empresa como tal, en este caso podría ser el Hércules, uh-huh, estas medidas pueden ser graves, es decir, va desde el cierre de locales, clausura de actividades, privación de ayudas o subvenciones públicas e incluso la disolución de la empresa. Todo dependerá de la gravedad de los hechos, ¿eh?
Vale, vale. Estamos muy al principio, ¿no? Cuando se presenta la Guardia Civil y una inspectora de trabajo en una empresa, estamos muy al principio de todo. Aquí queda todavía un largo recorrido, ¿no?
Muy largo, porque ten en cuenta que le están recabando la información oportuna para llevarla, me imagino, si hubiera caso, al juez instructor, uh-huh, para que verifique si se cometió alguno de los delitos previstos en el Código Penal, artículo 305, 306, en fin, no seamos muy tecnicistas,
sí,
de defraudación a la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Es decir, al final, no pagar las cuotas correspondientes a sus trabajadores, los futbolistas en este caso, uh-huh, o pagarlas de forma fraudulenta. Es decir, si hay que pagar 100, pagar 50.
Ya.
Si se declara una nómina, un sueldo de 100 y cobra 200, se cotiza por 100, es un fraude,
claro,
en las cuotas. Y se defrauda tanto a la Hacienda Pública como al propio trabajador, puesto que se le perjudica en sus derechos laborales, uh-huh, y de Seguridad Social. Con lo cual, si al final se comprueba que se pagó menos a Hacienda, menos a la Seguridad Social, e incluso hubo algún tipo de delito contable, es decir, que las cuentas, los libros contables están, digamos, maquillados, para decir así, es decir, hay una doble contabilidad, sí. Existiría otro tipo penal, que es el delito contable. Es decir, la cuestión puede ser seria también dependiendo de la cantidad. Movemos entre 120.000 euros o 600.000, que es el tipo grabado, pero si superara los 120.000 euros por cada ejercicio, he leído que investigaban desde el año 2019, me fácil de entender, según la comunicación de la Guardia Civil, es decir, no había prescripción de los delitos, y si superara esas cantidades, hablamos ya de delitos graves con penas de 1 a 5 años de prisión para el autor, al margen de la repetida accesoria de la empresa, que puede ser, digo, clausurada, cerrada, incluso liquidada.
Y si se demuestra que alguno de los jugadores estaba cobrando parte de su sueldo en negro, ¿para los jugadores también puede haber consecuencias o no?
En este caso no. No, en este caso no, porque al final el trabajador va a ser un perjudicado por la actividad delictiva de la empresa que no declara los ingresos que le está pagando realmente. Otra cosa es que va a depender de lo que ha cobrado o no en efectivo, uh-huh, y si está obligado o no a rechazar o no cobrar en efectivo. Normalmente a los trabajadores nunca se les imputa ese tipo de delitos y siempre se les considera como víctimas o perjudicados por, digamos, la defraudación que hace la empresa en su perjuicio.
Se suele proteger, en este caso, al trabajador.
Porque, claro, como está sometido a los principios de jerarquía, obediencia, claro, está en una posición más pasiva o más, digamos, débil frente a la empresa, el trabajador siempre, digamos, que es la víctima de este delito, puesto que de alguna forma se le obliga a aceptar estas condiciones de trabajo y sin ellas no trabajaría. Y el deportista, futbolista, es un trabajador más a tus efectos. Con lo cual, ellos pueden quedar indemnes siempre y cuando, claro, van a contar siempre con la colaboración de los trabajadores o, en este caso, futbolistas.
Claro, es decir,
ya la colaboración la tienen.
Claro, sí, porque evidentemente si vienen a por 10 equipos es porque ya ha habido alguna información que permite a la Guardia Civil, en este caso, y Inspección de Trabajo, abrir la investigación. Sí, eso te iba a preguntar, la última. Las pruebas que abrirían un juicio contra el Hércules, principalmente las más valiosas, son las de los propios trabajadores que admitan este tipo, ¿no?
Básicas, fundamentales. Es decir, si el trabajador declara que ha cobrado 100 y le han declarado por 50, claro, tanto en la nómina como en las cotizaciones, etcétera, ya está el delito, digamos, casi comprobado. Imagino otras cuestiones que se pueden probar documentalmente, pero es fundamental la declaración del trabajador, de caso de los futbolistas, y creo que ya la tienen porque han ido a equipos muy concretos y personas muy concretas.
Miguel Ladrón de Guevara, gracias, del despacho Guevara Abogados, gracias por explicarnos de esta manera tan gráfica y tan clara el proceso que se ha abierto y las responsabilidades que se pueden derivar si esto sigue adelante. Un abrazo grande, gracias por estar en la COPE.
Un abrazo. Buenas tardes.
3:47, eso es clave, Carlos. Vamos a ver jugadores que ya no están seguramente aquí, que incluso algunos pueden estar retirados, y bueno, pues que están enfadados porque a lo mejor dejaron de percibir alguna de esas cantidades en B, yo qué sé, ¿no, Carlos? Si realmente se ha producido esa práctica ilegal, que eso es lo que deben los investigadores.
Esa práctica ilegal que sospecha la Guardia Civil y Trabajo desde hace mucho tiempo, desde la denuncia esta, tanto en Segunda B como en Tercera División. La sospecha existe, ahora vamos a ver si existen las pruebas también.
Voy a saludar a nuestro compañero de Alicante Plaza, Óscar Manteca, que ha seguido durante toda la mañana todo lo que ha pasado al respecto de esta noticia, que no solo tiene un calado provincial o local, sino que es una noticia, evidentemente, a nivel nacional. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué sensación tienes para ti esto que está pasando, Óscar? ¿Es grave?
Es gravísimo, más allá de que debemos de siempre tener presente la presunción de inocencia y respetar ante toda esa presunción de inocencia. No es la primera vez que se llevan a cabo operaciones o inspecciones de este tipo que terminan en nada, ¿no? Eso, partiendo de ahí, es gravísimo de confirmarse los hechos, ¿no? Habría que ver, en todo caso, los responsables, qué clubes, como bien ha dicho el abogado, bueno, qué personas jurídicas, qué clubes y qué personas físicas serían responsables de confirmarse los hechos. Me parece grave, pero, repito, respetemos la presunción de inocencia, bueno, todo parte de una denuncia, de una carta, de una denuncia pública, además, que incluso además la federación contestó diciendo, bueno, díganme ustedes qué clubes son. Y el tema terminó rebotado en la Guardia Civil, y es la Guardia Civil la que alguien le alerta y le dice, no, mírate la Asamblea General de 2019 y verás. y parece
que... ¿Qué pasó en esa asamblea, Óscar? ¿Se recriminaban los unos a los otros? Oye, tú pagas en B, en negro, y tú también, ¿no?
Se decía. Un cruce de denuncias, incluso de reproches públicos allí, y todo dentro de un tono que llevó a los investigadores a inferir que, bueno, que si no era algo generalizado, sí que era algo, o el modus operandi, contrario a las normas vigentes, pues sí que estaba suficientemente arraigado como para creer que era algo extendido. Y a partir de ahí, bueno, pues inició una investigación que ahora tiene en este momento, tiene este pase, ¿no?, como paso, ¿no?, pues estas inspecciones que se hacen, que como bien ha contado Carlos antes, bueno, pues se hacen todo tipo de empresas a diario, ¿no? Llega el inspector de trabajo y te pregunta, sáqueme los contratos, y le pregunta a los trabajadores, y más o menos es lo que ha pasado hoy, ¿no?, en diferentes clubes, en algunos, o por lo menos está donde yo sé, el foco, porque se habla de la Nucía y el Hércules, bueno, el foco va más puesto hacia el Hércules que hacia la Nucía. No sé si de las pesquisas de hoy se puede alterar eso, pero hasta cierto punto yo, por lo que tengo, hasta donde yo he podido llegar a entender o enterarme, el tema de la Nucía va más relacionado a operaciones cruzadas, ¿no?, que pueda haberse visto salpicado en algún momento determinado por alguna operación, porque como bien habláis de jugadores, de futbolistas, la Guardia Civil reconoce haber contado con información de representantes de futbolistas, ¿no? A ver, la colaboración de futbolistas y representantes, ¿no?
Sí, eso va a ser fundamental, claro, para esclarecer todo esto. Óscar, ¿sabemos años? ¿O es algo que no se sabe? ¿Desde cuándo se está investigando al Hércules? ¿Desde qué año? Porque eso es importante, ¿no? También.
Más que años, como el abogado de Guevara Abogados te ha comentado, lo importante es la prescripción, ¿no? Es decir, ¿cuándo habían podido prescribir unos delitos? Porque yo creo que todos creemos que siempre ha habido pago en B en el fútbol no profesional, ¿vale? En la segunda B, tercera B, hay muchos clubes que hace mucho tiempo que actúan así. Lo difícil es probarlo, ¿no? Y lo difícil también es llevar una denuncia en la que te lleva y te permita encontrar testigos, testimonios y pruebas que te permitan probarlo, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Esta denuncia se produce en septiembre de 2020, ¿vale?
Hace un año.
Claro, se hace referencia a una asamblea general de 2019. Por tanto, pues estamos hablando de las últimas temporadas.
En el caso del Extremadura, de la información que hemos citado antes del diario AS, lo que le han pedido al Extremadura es desde 2017 en adelante.
Vale, pues eso puede ser una pista. Oye, Óscar, la última. Carlos Parodi es el que tiene más responsabilidad ahora mismo como persona que firma los contratos, o habría alguien más que puede estar en una situación delicada ante esta investigación?
A ver, en el Hércules la firma la tiene, si no recuerdo mal, Carlos Parodi. De todas formas, ha habido alteraciones en los últimos años en relación con eso. Hay momentos en los que Carlos, yo creo que no tenía poderes en el Hércules, por tanto no firmaba el contrato. Podía recaer a lo mejor en el director deportivo o en el presidente. Eso habría que tirarlo muy fino. No me atrevería a decir que Carlos es responsable. Sí que es verdad que hoy por hoy es el consejero delegado del Hércules, el director general, y entiendo que, o por lo menos hasta donde yo sé, de acuerdo con el registro mercantil, es el que tiene los poderes en el Hércules para firmar. También luego habría que ver si se ha producido algún acto contra la ley, y luego, en segundo lugar, qué responsabilidad pueda tener él como persona física. Claro. No lo sé, ¿eh? Es que hay que dar mucho
cuidado. Estamos muy al principio de todo. Óscar, gracias por estar en la cadena COPE. Te leemos en Alicante Plaza. Un abrazo grande.
Un abrazo, amigos.
3:53, pues así está la cosa, Carlos.
¿Sí? Así está la cosa, como has dicho, me habéis repetido, muy al principio, pero el Hércules está ahí, es uno de los investigados.
Una pausa, intentamos hablar de lo deportivo, enseguida hablamos con el doctor Ripoll de la operación de Acuña.
Que llegan
los Ford Black Days a Movisa. Los días 11, 12 y 13 de noviembre, 3 días con descuentos especiales. Apúntate para reservar tu plaza, porque comprarte un Ford puede ser increíble, pero hacerlo en los Black Days es aún mejor. Ven a Movisa, carretera de Valencia, kilómetro 88-800, o en movisa.es.
Que llegan.
Una cosa es ser de un equipo de fútbol y otra muy distinta es que el equipo sea tuyo. Descubre lo que se siente invirtiendo en el Club de Fútbol Intercity, el primer equipo de fútbol español en cotizar en bolsa. Descubre cómo en tuintercity.com.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Pásate al plato de ducha con Solo Ducha. Evita los peligros de la bañera y renueva tu baño en un solo día. Sí, solo un día. Presupuesto gratuito. No te la juegues y llama al 900-907-721. Y disfruta de las ventajas de un plato de ducha antideslizante. Solo Ducha te lo pone fácil.
Operado el toro Acuña, lo ha operado el doctor Pedro Ripoll. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha ido la operación de Acuña?
Pues fenomenal, gracias a Dios. Todo ha discurrido según lo previsto y tenemos un pronóstico muy bueno para el futuro del toro Acuña. De esta segunda rodilla, porque ya lo operamos la primera en marzo de una lesión muy grave. Y esta lesión pues tiene un pronóstico mucho más halagüeño.
Sí, la primera lesión fue en la rodilla derecha, esto ha sido la rodilla izquierda, ha sido el menisco. No ha habido sorpresas, ¿no?
No, no ha habido sorpresas y esperemos que tampoco las haya en el proceso de recuperación. De ser así, de ir todo como debe ir, espero que en un par de meses pueda estar el toro otra vez en el terreno de juego.
Ajá. Estas lesiones se producen tal vez porque el futbolista se protege la rodilla de la que ha sido operado y a lo mejor carga pues sí. Demasiado, ¿no? La otra. Eso suele pasar a veces, sí. ¿No? Esto.
Muchas veces así. Pero claro, en un futbolista de las características del toro, que es un futbolista extraordinariamente móvil, con una movilidad enorme y giros y tal, pues esto es, como así decirlo, va en el sueldo, ¿eh? Porque es una lesión que entra dentro de lo posible que se produzca. Y lo que sí quiero decir es que la rodilla estaba impecable, el conjunto de la rodilla era muy bueno. Los médicos siempre debemos de poner la cosa más difícil, porque si cualquier cosa luego se complica, todo el mundo dice, mira, pero a mí me gusta hablar claramente, sobre todo cuando está por medio el futuro de un futbolista, y puedo que el club va a poder contar con él y va a poder contar con él muchos años, porque yo le vi una rodilla estupenda.
Muy bien, esta también había tenido una lesión grave, esta rodilla, la rodilla izquierda, ¿no? También de ligamentos.
Estaba magníficamente operado.
Vale. ¿Cómo está él? ¿Cómo lo ha visto de ánimo? Porque cualquier otro hubiera dejado el fútbol ya, seguramente.
Si lo dejo, entreno esta tarde. Tiene, pues eso, que tienen los que han competido a nivel alto y los que tienen un afán de superación y un dejar atrás las dificultades, soportar la presión. Y bueno, las contrariedades de la vida, pues con un espíritu de un deportista de nivel.
Siempre pensamos nosotros, desde el desconocimiento también, seguramente, que cuando uno tiene tanta lesión de rodilla, en cuanto vuelva se va a romper otra vez. ¿Tenemos que quitarnos eso de la cabeza, doctor?
Sí, sí, absolutamente.
¿Por qué? Convénzanos, doctor Ripoll, de que rodillas de las que ha sido operado varias veces puedan aguantar el fútbol profesional todavía.
Vamos a ver, si la estructura del morfotipo del enfermo, es decir, la estructura esquelética, el conjunto de la disposición de los huesos que forman la rodilla es correcto, como es este caso, No hay por qué atribuir una especial propensión a volver a lesionarse. Se trata de sucesos que son accidentales de las personas que exponen. Esto por un lado, si no hay factor de riesgo biomecánico, que nosotros lo analizamos con nuestras pruebas 5D, no hay por qué temer una nueva lesión, y el toro no lo tiene porque ha sido examinado. Sí. Y bueno, el factor es un factor accidental de un futbolista que expone. Porque este futbolista expone.
Sí. No se mide.
Sí, de hecho, en la lesión, tres minutos antes, había marcado un gol.
Exacto.
Pues bueno, a mí deme usted futbolistas así.
La última, doctor. El proceso de recuperación, ¿cómo está diseñado? ¿Cómo va a ser esos dos meses?
Bueno, el proceso de recuperación acaba de empezar hace una hora.
Sí.
Hay recuperación biológica. Hay recuperación biomecánica y la más importante es reconectar el cerebro con el control automático de la rodilla, lo que se llama la propiocepción, y que él recobre un control automático de aquellos músculos que protegen la rodilla cuando se salta, cuando se corre, cuando se gira, que es la parte más dificultosa de la recuperación. Pero soy, ya digo, muy optimista.
Lo ha dicho, 2 meses. En teoría, para enero ya podría estar con el grupo, ¿no?
Yo creo que sí.
Vale. Gracias, doctor Ripoll.
Yo creo que puede estar compitiendo. Voy a ser un poco más preciso.
Ojalá sea así. Gracias, doctor. Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo grande.
Muchas gracias. Carlos, hasta mañana. Gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana, señores.